Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y Juan Carlos Duque, también desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arantxa, que hoy no está con nosotros en estudios centrales de Herri Irratia Radio Popular, porque, Arantxa, ¿dónde estás en el día de hoy, en este jueves?
Bueno, pues en este jueves, y llevo desde el martes, estoy en un entorno privilegiado, estoy en Pedreña, en una casa de espiritualidad que tienen los jesuitas, haciendo un curso y disfrutando, o sea, podéis oír pajaritos de repente, porque por aquí pues la naturaleza está muy activa.
Estás en un curso de formación sobre...
Estoy en un curso de formación sobre el liderazgo ignaciano. En la universidad hay distintos cursos que trabajan la identidad y la misión de la Compañía de Jesús, porque nuestra universidad es una universidad de la Compañía de Jesús, y entonces, bueno, pues estoy en el segundo módulo del curso de liderazgo.
¿Cómo se está desarrollando estas dinámicas durante estas horas? ¿Quién va dirigido...?
Vale, bueno, pues esto va dirigido a personas de todas las obras que tienen los jesuitas en la zona norte que tienen algún tipo de responsabilidad. Entonces nos dan claves sobre, bueno, pues cómo ejercer bien el liderazgo, pero también qué es un liderazgo al estilo de los jesuitas, de San Ignacio, porque desde luego San Ignacio es una figura apasionante que nos puede dar pistas en, pues eso, en cómo dirigir, en cómo liderar, en cómo autoconocerse. Apasionante. Y además ayer tuvimos la suerte de tener un invitado muy especial. ¿Tienes curiosidad por saber quién?
Claro, te pregunto, ¿quién fue? ¿Quién estuvo con vosotros?
Ayer tuvimos la suerte de tener todo el día con el que va a ser nuestro nuevo rector, con Juanjo Echeverría. Y en el módulo anterior nos dio clase nuestro actual rector, José María Iber.
¿Y cómo es esa transición?
Pues yo creo que va a ser una transición, no sé lo que pensará Juan Carlos, pero yo creo que va a ser una transición bastante suave, porque durante el mandato de José María Iber, Juanjo ha estado de vicerrector de comunidad universitaria. Entonces, bueno, pues ya conoce de cerca la labor, la tarea, los temas en los que están encima de la mesa. Entonces yo creo que será suave.
Sí,
todavía
sí.
No conocemos el equipo rectoral, pero será suave, seguro.
Sí, además también estando en el rectorado ha participado en la elaboración del nuevo plan estratégico también con el actual equipo, con lo cual, pues sí, es un poco de continuidad serena.
Él ha marcado algunos retos que le hemos podido escuchar y también leer, y enlazo con todo lo anterior. El estudiante de Deusto es sobre todo local, el declive demográfico de Euskadi es un reto, por marcar uno de los subrayados que ha dejado en las primeras entrevistas.
Sí, sí.
Sí, sí. Eso está claro, porque aquí que estoy yo compartiendo aula con personas que están en colegios, dicen, ¿no?, que clarísimamente lo de la natalidad, vamos, se nota muchísimo, muchísimo.
Sí, sí, que aquí yo ya llevo años diciendo que en Ochandiano ya casi no hay niños y claro, luego esos niños, los que haya, crecen y van a la universidad, ¿no? Entonces, claro, cuantos menos tengamos nuestros, menos llegarán a las universidades. Y bueno, es un planteamiento que recientemente también se ha hablado de la capitalidad universitaria de Bilbao. El alcalde está haciendo mucho hincapié en esto, ¿no? De ser, que sea un foco de atracción de estudiantes, de jóvenes, de todo el mundo.
También en otro momento de las entrevistas que se le ha realizado al nuevo rector de la Universidad de Deusto, bueno, ha comentado eso, cuáles son los principales retos que afronta la universidad, y uno de ellos dice: me gusta nuestro lema, personas que transforman el mundo. Creo que es importante ver el potencial humano que tiene en este momento la universidad, personas comprometidas, implicadas, capacitadas. Hay retos vinculados al tema de la docencia, tendremos que diversificar e innovar, y también me parece muy importante todo el ámbito de la investigación y de la transferencia.
Sí, en cuanto al impacto que la universidad debería tener en la sociedad. Hubo años, hace ya muchos años, donde las universidades tenían un papel muy, muy significativo en los movimientos sociales, en los cambios políticos de distintos países del mundo. Yo creo que la universidad ha dejado de lado un poco, en general, no la nuestra, en general la universidad ha dejado este papel fundamental, ¿no? De incidir, ¿no? En la realidad social en la que se encuadra cada una de las universidades. Hay algunas experiencias en algunos países donde realmente se ve como ese resurgir de las universidades. Yo creo que también Deusto está en ese camino. Esperemos que lo consiga.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo y además yo creo que eso es algo que se está haciendo mucha incidencia, ¿no? Por ejemplo, es que en el curso que estamos aquí, algo que permanentemente, el mensaje que permanentemente nos están trasladando y que es el que yo creo que se tiene que ir impregnando por toda la organización es que al final, o sea, nosotros estamos al servicio de la sociedad, al servicio de la transformación y que nunca se nos debe olvidar cuál es la misión, ¿no? La Compañía de Jesús tiene una misión, la fe al servicio de la justicia y que debemos colaborar en eso, adaptándolo a los tiempos, siendo inclusivos, aceptando otros posicionamientos vitales, pero sin perder la identidad, ¿no? Que es importante, porque hacemos esto porque tiene un sentido y porque lo queremos hacer de una manera concreta, ¿no?
Uniéndolo también con tus primeras palabras, Arancha, cuando el lema es personas que transforman el mundo, volviendo a esas palabras de liderazgo, se necesitan para transformar el mundo líderes, liderazgos.
Sí, sí, se necesitan liderazgos de servicio, ¿no? Que lo que tengan en el centro sea la persona y el servicio, tanto a las personas como a la misión y como al objetivo de cambiar el mundo, ¿no? Y de transformar y de dejar un mundo mejor que el que tenemos.
Sí, 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 eso me está haciendo recordar la presentación del libro en el que participé el martes pasado, donde el ponente hablaba de la importancia de las relaciones interpersonales, ¿no? Como llave de la felicidad, ¿no? Entonces, pasaba una de las cosas que comentaba era esto, ¿no? O sea, el ser humano es un ser en relación, ¿no? Y es en una relación para amar, ¿no? Para amar y ser amado, ¿no? Y que en el fondo es la clave de la felicidad, ¿no? Entonces, decía, si conseguimos comunidades, ¿no? Que sean capaces de hacer eso, ¿no? De transformar la sociedad a través de estas relaciones, volcados hacia los otros, tendremos una sociedad más feliz, ¿no? Una sociedad más humana, ¿no? Con lo cual, es decir, está en el fondo es una inversión para todos, ¿no? El hecho de volcarnos, ¿no? En este servicio hacia los demás.
Una sociedad más feliz y una sociedad en la que todas las personas puedan ser felices, eso porque es. Hoy en día la felicidad de uno es a costa clarísimamente de otros, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que cambiar y lo que tenemos que transformar.
Sí, y además eso hacia una sociedad más feliz, también más inclusiva, sí. Y más cohesionada, que es un aspecto fundamental como colectivo de sociedad.
Sí, 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 por supuesto. Sí, sí.
¿De qué libro estabas hablando?
Dos o más se llama, Dos o más, y de subtítulo tiene Las relaciones interpersonales como fuente de felicidad, de Iñaki Guerrero.
¿Estuviste el otro día en la presentación?
Sí, sí, sí.
¿El martes?
El martes, sí, sí, el martes.
Háblanos un poco de qué se dijo ahí en la presentación.
Bueno, pues esto, básicamente, ¿no? Este es un psicólogo, psicoterapeuta, que lleva ya muchos años trabajando en psicología, además ha vivido en muchísimas partes, o sea, aparte de... Él es de Hondarribia. Y ha vivido en Madrid, ha vivido aquí en Bilbao un montón de tiempo, ha estado en Seúl, en Corea, en Filipinas, en Manila, en Bogotá, en Colombia, es decir, ha estado viviendo en muchos sitios. Ahora estaba aquí estos unos meses, pero vuelve a Recife, a Iguarazú, en Pernambuco, en Brasil, que Pernambuco existe, ¿eh? Que les dije a los bilbaínos, que aquí a los bilbaínos la canción aquella de Pernambuco también existe.
Quería comentaros, también porque los oyentes lo pueden buscar y lo pueden escuchar, hay una charla TED muy interesante de un profesor de Harvard que se llama Robert Waldinger, que en Harvard, a lo largo de 75 años, han estado haciendo un estudio transversal, ¿no? Han seguido a una serie, al principio en el estudio eran solo hombres, hombres de dos grupos sociales, pues alumnado de Harvard y luego pues hombres de de los suburbios de Boston, más, o sea, de zonas pues como un poco degradadas y demás, han ido siguiendo a estas personas a lo largo de 75 años, haciéndoles entrevistas, vigilando su salud, haciéndoles análisis, tal cual. Bueno, luego se han ido incorporando las familias y demás. Y uno de los grandes resultados del estudio va en la misma línea de lo que Iñaki Guerrero decía, ¿no? Que al final lo que más protege la salud y a las personas y lo que más felicidad produce es tener unas buenas relaciones, ¿no? Ciertamente quienes mejor han vivido esos años, quienes mejores relatan su evolución, quienes han tenido pues mayor estabilidad, mayor tranquilidad, han sido personas que han desarrollado relaciones significativas, relaciones importantes, que las han cuidado, que no quiere decir que siempre sean las cosas buenas, pero que tienen una red, ¿no? que les protege y que les apoya.
De hecho, en la introducción del libro lo cita a Waldinger.
Es muy oportuno, ¿eh? Sí. los comentarios de Arantxa y también de Juan Carlos.
Siempre, Arantxa.
En este contexto de presentación de un libro, dos o más.
Dos o más. Una de las cosas interesantes que comentaba él, ¿no? Porque lo que decía que este libro y el otro que ha publicado hace 10 años, nacen de su experiencia como terapeuta, ¿no? Como psicoterapeuta, ¿no? Y decía que, claro, que él no se siente capacitado como para escribir un manual de psicología, ni a pesar de la experiencia que tiene, pero sí que ha ido percibiendo cómo en el ejercicio de su profesión ha conseguido contrastar que las teorías, ¿no? Las terapias de los grandes, ¿no? No contradicen para nada los valores espirituales, ¿no? Antes, al contrario, están en absoluta sintonía, ¿no? Entonces, decía que lo que quería hacer con este libro era también poner en evidencia, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, decía una de las primeras cosas, como principio, ¿no? Para entrar en relación es la aceptación de uno mismo, ¿no? El reconocerse a sí mismo, la autoestima, ¿no? Dice, el amarse a uno mismo, ¿no? Decía, Jesús deja como mandamiento nuevo al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y como a ti mismo, si tú no te amas a ti, no puedes amar al otro, ¿no? Entonces, y amarse a uno mismo no es sinónimo de egoísmo, de cerrazón, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Respetarte como persona, buscar también tu comodidad, tu serenidad, tu estado de ánimo, ¿no? Tu aceptación de lo que eres, de quién eres, ¿no? Y cuanto más hacemos esto, más automáticamente, decía él, ha comprobado que el impulso hacia salir a los demás es automático, ¿no? O sea, en el momento en el que conseguimos eso. Hablaba también de esto, ¿no? Es decir, que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Que para hacer este ejercicio, ¿no? De salir hacia los demás, a lo mejor tenemos que analizar, ¿no? Puede haber traumas infantiles, puede haber situaciones pasadas que nos dificultan. Entonces, que por mucho que la voluntad sea hacerlo, ¿no? A lo mejor conviene asistir a una terapia o simplemente ver, ¿no? O sea, si hay elementos reales que dificulten ese deseo que tenemos de altruismo o de cambio.
Bueno, esto que dices, yo uniéndolo con lo que estoy haciendo y a lo que voy a ir según acabe de hablar, decíamos un liderazgo al modo ignaciano. San Ignacio escribió los ejercicios espirituales y es una metodología que durante muchos siglos ha servido a las personas para empezar por el autoconocimiento, ¿no? Porque si tú quieres servir a Dios, si quieres hacer las cosas a su mayor gloria, etcétera, pues todo parte de que te conozcas, de que entres hacia adentro, ¿no? Y que desde ahí conectes pues con el amor de Dios que luego puedes repartir a los demás, ¿no? Y yo creo que es una clave muy interesante que además se puede aceptar seas creyente o no, o sea, que hay un amor, un algo superior a ti, que si conectas con eso y te motiva tus actos, seguramente lo haces muchísimo mejor. Y os voy a dejar.
Ay, es una pena porque estábamos por hacer más
preguntas. Dejamos para la próxima los siguientes aprendizajes que haga aquí.
Toma muchos apuntes, por favor.
Tomo muchos apuntes.
Y nos los trasladas en la próxima conversación. Más pronto que tarde, Arantxa. No te molestamos más porque te tienes que ir rápidamente al curso de formación.
Venga. Bueno, agur.
Venga, agur. Agur. Gracias agur. Por estos comentarios. Seguimos charlando nosotros, Juan Carlos. Tienes dos libros. ¿El segundo también quieres comentar algo? O...
Bueno, es uno que estoy leyendo en estos momentos y si surge, pues podríamos hablar, ¿no? Pues, volviendo a dos o más, eso es lo que decía, ¿no? Que él va en distintas en los distintos capítulos va tocando distintos temas y va profundizándolos y entonces eso, ¿no? Habla de la parte psicológica, ¿no? La parte lo expone de una forma científica, digamos, ¿no? Encuentra, ¿no? La sintonía con el mensaje del Evangelio, por ejemplo, ¿no? O sea, con frases del Evangelio, con el mensaje de Jesús, ¿no? O sea, que no es incompatible, ¿no? Entonces decía, y lo que subrayaba ahora Arancha, ¿no? Que no es algo para creyentes solamente, ¿no? Sino que especialistas, no creyentes, ¿no? Erich Fromm, por ejemplo, el arte de amar, la libertad, ¿no? Miedo a la libertad, son personas que han trabajado, ¿no? Estas cuestiones y entonces llegan a la conclusión de que lo mejor para el ser humano es eso, estar en relación, estar abiertos al altruismo, a la solidaridad, ¿no? Todos estos valores que se subrayan en ámbitos espirituales y religiosos, pero que personas no religiosas han llegado a la conclusión de que ciertamente, ¿no? Son esos los valores que nos van a sacar adelante como humanidad.
La humanidad tiene frente a sí una serie de problemas y conflictos. Abro aquí un paréntesis para hablar y recordar una efeméride, triste efeméride de historia, de hemeroteca, de memoria. El 86 aniversario del bombardeo de Guernica, ayer 26 de abril de 2023, ocurrió el 26 de abril de 1937, y en este contexto de recuerdo, la Universidad de Deusto, seguimos en la Universidad de Deusto, acoge en su claustro central de Bilbao la exposición fotográfica La humanidad en la guerra, de James Nathway, Premio Princesa Asturias 2016, muestra con la que arranca las actividades que engloban la celebración del 150 aniversario de Cruz Roja Vizcaya. Igual te he dado un giro a esta presentación del libro que has comentado, pero lo he enlazado con esta llamada a la humanidad, ¿eh?
La cuestión está en que no debemos olvidar, ¿no? No debemos olvidar de lo que somos capaces, ¿no? Y porque en aquel momento fueron los alemanes los que bombardearon Guernica por orden del ejército revolucionario en aquel momento de golpista de este país. Hoy son los rusos que están bombardeando Ucrania, ¿no? Hay en Sudán, en Siria, en fin, en muchos puntos del mundo seguimos haciendo esto. Entonces, somos capaces de lo más atroz, ¿no? Y tenemos que aprender de nuestros errores también, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la Cruz Roja nace precisamente con el deseo de ayudar, ¿no? En situaciones de guerra, ¿no? Entonces, digamos que la semilla del comienzo de la Cruz Roja, el objeto fue ir a servir, ¿no? O sea, estábamos hablando de servicio, estábamos hablando de donación, ¿no? De altruismo, de buscar una sociedad mejor. Las guerras ocurren y son una desgracia para todos, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos cómo somos capaces también de superar ese odio y dedicarnos a los demás, ¿no? Y ayudarnos, ¿no? Ojalá pudiéramos hacerlo sin necesidad de guerras, ¿no? Pero...
Las imágenes, volviendo a la exposición, las imágenes ilustran la historia de los conflictos armados desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, recorriendo diferentes hechos históricos desde la Guerra de Secesión de 1861 hasta el año 2007 con imágenes de Libia o Sri Lanka. Según cuentan desde la universidad, cada fotografía revela la brutalidad de la guerra y de los sufrimientos infligidos a combatientes y a civiles. La exposición añaden, cobra especial relevancia en nuestros días, ya que las guerras continúan provocando éxodos masivos de personas en busca de refugio y asilo. Ahora vamos al segundo libro, ese que estás leyendo, Juan Carlos.
Sí, es un libro muy interesante de una persona encantadora a la que tuve la suerte de conocer cuando estaba todavía estudiando en la universidad. Ya había terminado sus estudios y estaba de investigadora, haciendo el doctorado, en fin. Se llama Becaria en llamas, ¿no? Entonces habla un poco de, es una novela en tono de humor, ¿no? Pero también en tono de reivindicación de las personas, ¿no? Las personas que están en entornos aparentemente santuarios del saber, ¿no? O sea, porque esto es lo que ella cuenta, no es el escenario, puede ser cualquier universidad, ¿no? O sea, no es propio de una en concreto, ¿no? Sino por mi experiencia, en lo que he podido conocer y hablar con gentes de universidades del Estado, de universidades internacionales. Hay algo que la universidad no está haciendo bien, ¿no? Y entonces la universidad en general, en genérico. Y bueno, hay muchos egos en las universidades, ¿no? No solo en la sociedad, en las universidades, ¿no? Hay gente que cree que sabe mucho y vive poco, ¿no? Y ama poco y solo piensa en sí mismo o en sí misma y hacen mucho daño, ¿no? Y entonces, bueno, normalmente la parte más débil del sistema son los becarios, ¿no? Los becarios que son gente que están, ¿no? Todavía estudiando, haciendo sus investigaciones, ilusionados, ¿no? Ilusionadas por el futuro que les espera, ¿no? En el que creen. Y bueno, muchos se quedan por el camino, ¿no? O sea, y abandonan por estas lindezas, ¿no? de muchas personas, ¿no? Bueno, tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que transformar, ¿no? También
el mundo. Sí, la universidad,
sí. todo sí. Yo creo que y volviendo al libro, ¿no? Esta responsabilidad individual, ¿no? de individual y luego grupal, ¿no? No se hace con discursos, ¿no? Se hace siendo, ¿no? O sea, luego puedes hacer discursos también, ¿no? Pero hay que hacer, hay que remangarse, ¿no? Y hacer, ¿no?
Hay mucha distancia todavía, hay mucha distancia entre los discursos y lo que después ya no son los discursos en el diario, ¿no?
Sí. Esto, además, ahora que estamos en época preelectoral, ¿no? O sea, en campaña, casi ya en campaña electoral. Algo que la gente ya empieza a comentar muy a menudo, ¿no? Es decir, ¿cuándo vamos a conseguir, ¿no? Hacer un examen a nuestros políticos, a nuestra clase política, donde nos rindan cuentas de lo que nos prometieron en las campañas electorales, ¿no? O sea, esos programas que dicen, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo de más allá, tal, tal, tal. A los 3 meses, ¿no? Vamos a ver, en estos 3 meses, de aquello que dijisteis que ibais a hacer, ¿qué habéis hecho? ¿Qué no habéis podido hacer? ¿Por qué? ¿No? ¿Y cómo vais a hacerlo en los 3 siguientes? ¿No? Uh-huh.
¿Alguno te diría, Juan Carlos, que el examen es cada 4 años?
Sí, claro, sí, pero claro, 4 años son para volver a prometer, para no hacer, pues son unos cuantos años, un montón de dinero.
Algunos exámenes se quedan en blanco, ¿no? O se empiezan a
algunos a
hacer
exámenes
y se quedan un poco a medias, sí, con algunos con tachones incluso.
Incluso con lecciones diferentes a las que venían en el libro original, ¿no? O sea, donde aquellas los 10 capítulos que aparecían en los folletos originales, ni uno, o sea, los 10 realizados son completamente distintos.
Cuando vas al examen, que crees que vas igual muy justo y te pillan un poco en fuera de juego, no sabes muy bien la respuesta y empiezas a improvisar, ¿no?
Ah, sí, claro.
A ver si
a ver si cuela.
A ver si cuela.
A ver si cuela.
Lo
triste es que aquí cuela, o sea, cuela porque y quien sale perjudicada es la sociedad y somos los ciudadanos y las ciudadanas, en el sentido de que, pues, Los que estén van a estar 4 años y a los 4 años se van o repiten, ¿no? O sea, dependerá de la estulticia nuestra de volver a elegirles o no, o de que seamos capaces de elegir a otros, ¿no? Pero claro, el problema es que las alternativas no son mucho mejores, ¿no? Entonces, eso es lo triste también. Otra cosa que tenemos que cambiar. Hay dos cosas que me agrada y me da ilusiones, y otra que me desespera un poquito, ¿no? Voy a decir primero la mala, ¿no? Me desespera que los jóvenes cada vez votan menos, ¿no? Ciertamente, volviendo al tema de la natalidad, bueno, cada vez serán menos, ¿no? Ahora, el hecho de que la gente se desanime, ¿no? Al no creer, ¿no? Al constatar que los resultados que se tienen de la acción política en muchas ocasiones, ¿no?, dejan mucho que desear, desanima a la población, ¿no? Entonces, claro, al final los convencidos, los afiliados, son los que van a votar, y entonces, bueno, pues lo que pasa siempre, ¿no? O sea, si todos los convencidos votan y los no convencidos nos quedamos en casa, al final hacemos lo que ellos quieren.
Recordar el libro de la presentación del pasado martes.
Dos o más, de la editorial Ciudad Nueva, de Iñaki Guerrero.
Gracias, Juan Carlos.
A ti.
Desde la Universidad de Deusto. Por ahí hemos comenzado hablando del nuevo rector de la Universidad de Deusto, Juan José Echeverría, que sustituye a José María Guipert. Finaliza su tercer y último mandato en la Universidad de Deusto. Juan Carlos, gracias. Buenas tardes,
Arratsaldeon. Buenas tardes, Arratsaldeon.